para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos con Sebastián Esnaola. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos, esta producción del subsistema Chile Crece Contigo, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Como siempre, estamos junto a ustedes los días lunes para acompañarlos después de las noticias y hablar de temas de infancia y de crianza en esta semana tan especial, que ya ha comenzado para algunos con la posibilidad de tomarse ya estos días libres, para otros desde el día miércoles ya cuando comiencen las fiestas dieciocheras. Ese va a ser tema central en la conversación de hoy. Está Claudia Saavedra con nosotros, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Buenas noches, Claudia, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Sebastián?
Muy bien, atentos a este tema, porque de eso justamente vamos a abordar en esta jornada.
Exactamente, un tema muy importante a propósito de lo que tú decías de las celebraciones. Ya las familias están en modo disfrute, ¿cierto?
Claro.
Y muchas veces eso hace que uno baje ciertas atenciones respecto de los niños y niñas y se pueden producir algunos accidentes. Y hoy día queremos compartir un poco ese tema para poner atención y prevenir algunas situaciones.
Claro, y está aquí con nosotros en el estudio Dani Samagliona, que es enfermera de la clínica alemana. Dani, bienvenida a nuestro programa.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Para que hablemos, porque de seguro de este tipo de emergencia, y uno piensa en la emergencia de los adultos muchas veces para estos días por el tema de consumo de alcohol, en fin, muchas cosas, pero ojo que también hay muchas que van incluso asociadas a ello, pero que tienen que ver directamente con nuestros niños, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, porque en general los niños están muy inquietos, los adultos, como están en modo fiesta, como estábamos diciendo, están poco atentos a la precaución de accidentes, todo lo que tiene que ver también con la alimentación, etcétera. Entonces, se da todas las cosas como para que haya un mayor riesgo de accidente y algunas otras patologías en esta temporada de fiesta.
Claro, porque uno piensa justamente en asociado a lo que es el consumo de alcohol, que hace que se relaje totalmente el asunto, pero no solamente eso, las mismas distracciones, el hecho de que estén atentos a otras cosas, en las fondas, en la ramada, en la misma calle, hace que muchas veces los niños queden ahí desatendidos, y eso puede generar accidentes de manera más simple, ¿no?
Sí, desde, en el fondo, esguinces, fracturas, caídas, lesiones con hilo curado, quemaduras, intoxicaciones por alimento, incluso hasta situaciones tan riesgosas que pueden llevar a la muerte del niño.
Exacto. Bueno, hablemos de los principales accidentes. Yo sé que tienes una gran experiencia, te ha tocado estar en muchos 18 ahí en la urgencia. ¿Qué es lo que más se ve en estos días y los que son más complejos? Pensando que ya hay abordadas tú algunas cosas, pero ¿qué es lo que más se ve y que quizás requiere mayor atención y cuidado?
Principalmente lo que afecta más a los niños son las caídas, ya contusiones de cráneo, mucho, porque están todos inquietos y empezaron ya los primeros días de buen tiempo, se realizan más actividades al aire libre, esguinces, fractura, algunas heridas, abrasiones, ¿ya? Y también quemaduras por las fogatas y los asados, porque de repente los adultos empiezan a tomar, se descuidan con las brasas, los niños tocan las brasas, juegan cerca de la zona del asado y ahí se pueden producir estas quemaduras.
Ya, eso es importante. ¿Cómo se abordan las quemaduras? Porque uno piensa muchas veces, se ha escuchado tantas cosas, que métale la mano al agua fría, que póngale hielo, y de repente uno cuando dice, bueno, es que le puse hielo, no, pero si no se le pone hielo. Y ahí es donde muchas veces uno queda como encogido de hombros de cómo poder reaccionar rápidamente.
Para todas las quemaduras en general, las medidas son las mismas. Lo primero que hay que hacer es sacar la zona que se está quemando de la zona de calor, ya sea por agua caliente, por brasa, etcétera. Y lo primero que hay que hacer, y lo más importante, es sumergir o dejar bajo el chorro de agua fría por lo menos 10 a 15 minutos. ¿Y esto cuál es el objetivo? De que el calor no siga afectando capas más profundas de la piel, sino que se detenga al principio de la piel.
O sea, no es pegarle un chorrito así, ya pasó.
No, son 10 minutos. La idea es que se vaya enfriando las capas de la piel y que no llegue a las capas más profundas.
¿Meter la mano a un recipiente con agua sirve? O
sirve,
mejor
es pero en el fondo es mucho mejor el agua corriente, porque en el fondo se va pasado un rato el agua que está retenida. En el fondo pierde su temperatura fría y se va asimilando a la temperatura de la piel y de la mano. Por lo tanto, es más importante y mucho mejor que quede bajo el chorro de agua fría por lo menos 10 a 15 minutos. Jamás hielo.
¿Por qué?
¿Por qué? Principalmente porque el cambio es muy brusco de temperatura y hay gente que lo coloca directamente sobre la herida. Uh-huh. ¿Y eso qué es lo que hace? Que la piel, como está en el fondo friable, que significa que está sensible y fácil de romperse, al colocar el hielo, uno ha pasado que se adhiere el hielo. Y sobre todo si una piel quemada, uno coloca el hielo y sale el hielo con el pedazo de piel. Sí podría ser...
Eso duele mucho.
Es bastante doloroso. Sí. Lo correcto sería eventualmente en que si uno tuviera algo como para proteger el hielo, una sabanilla, alguna cosa como para aislar, o sea que haya frío pero que el frío no sea directamente sobre la piel, podría ser.
No gasta lo mismo pañito de cocina cuando es ahí de,
claro,
de emergencia que uno,
sí,
no está tan preparado.
Sí, podría poner el hielo adentro del pañito de cocina e ir intercalando el hielo porque es demasiado baja la temperatura. Uh-huh. En general cuando nosotros abrimos el chorro de agua fría es... aproximadamente entre 8 o 12 grados. En cambio, el hielo es mucho menor la temperatura, entonces ese cambio tan brusco tampoco es bueno.
Estos productos gel que muchas veces los papás y las mamás
muy
tienen
bueno
en el refrigerador.
Tener, muy, ¿sí?, bueno tener, porque sirve
bueno,
para...
Hay muchos que dicen, no, pero son muy caros. No son tan caros.
No son tan caros. Hay hasta en los supermercados, claro, cada día venden, hay aproximadamente 2.000, 3.000 pesos, uh-huh, pero son súper útiles. También porque en el fondo permiten, colocándolos al refrigerador, dar temperatura fría, usarlas como compresas frías, y cuando hay cosas que necesiten aplicar calor, se pueden colocar en agua tibia y también sirve como compresas calientes.
Pero pensando en la misma quemadura, que el niño tomó una brasita, sí, de la parrilla o que puso la mano, sí, en la parrilla y que se quemó, ese producto gel también es bueno envolverlo, ¿no? O no directo a la piel, o puede ser directo a la piel.
Siempre vienen, generalmente vienen con una cubierta de género, vienen con una cubierta de género. Ya. Si no viniera con cubierta de género, lo puede poner con un calcetín limpio. Uh-huh. Dentro de un calcetín limpio no habría ningún problema.
Perfecto. Yo quería aprovechar de preguntar ahí, Danisa, un tema que es importante para las mamás, papás. ¿En qué momento, por ejemplo, si se produce una quemadura, ya que estamos hablando de ese tema, uno toma la decisión de llevar al hijo al servicio de urgencia? Porque lo que estábamos comentando, sí, recién es como para hacer un tratamiento casero, sí, ¿cierto? Pero también hay algunos indicadores que nos pueden dar luces de cuándo es el momento de hacer otro tipo de acción, claro, que no sea la que acabamos de describir.
Claro. O sea, todos deberíamos partir por la misma prerrogativa, que esos son los primeros pasos a hacer. Pero nosotros tenemos que tener claro que la quemadura tiene tres tipos. Hay tres tipos o profundidades de quemadura. La quemadura superficial o tipo A, que uno la conocía, o de primer grado, es la quemadura que se produce enrojecimiento, podría formarse una o dos ampollas, pero principalmente se caracteriza por enrojecimiento y dolor, que es la típica como quemadura solar o cuando uno se quema y queda rojito. Luego viene la quemadura tipo intermedia o 2 o AB, que esa quemadura ya hay de frentón, formación de ampollas, ¿ya? Y se produce dolor también, y estas ampollas se pueden desprender, y si uno ve que la piel se desprende, ve que la piel está en un tono rojo a rosado, ¿ya? Bajo la ruptura de una ampolla, ¿ya? Hay que de todas maneras acudir a un servicio de urgencia, ¿ya? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la ampolla nos protege de las infecciones, porque si no, cuando sale esta piel, queda la piel que está en el fondo expuesta a todo lo que es microorganismo, claro, infecciones.
Y sobre todo con los niños, muy fácil que se puedan romper,
sí,
y pasar a
exactamente.
Llevar.
Nunca jamás, por favor, romper ampollas, porque existen escuelas que hablan de romper ampollas y otras no, pero en general... Eso lo tiene que determinar un médico, no usar alfilerito, uh-huh, agujas calentadas o rotas con alcohol. Porque,
claro, el secreto de la abuelita, mejor no
usarlo. El secreto
de
la abuelita. Son incómodas las ampollas. Lo que se puede hacer en un momento antes de asistir a un servicio de urgencia es cubrir como para proteger y que no se rompa en forma espontánea. Y en el servicio de urgencia, ¿qué decían? Y cuando las quemaduras, en esa hay que tener mucho ojo, porque a veces la gente es tan profunda la quemadura que uno ve que se pierde la capa de la piel, uh-huh, la piel se ve pálida, blanquecina, y en general se asocian a poco dolor. ¿Por qué? Porque se arrasaron con los vasitos sanguíneos y con las terminaciones nerviosas, por eso se ve más pálida y no produce dolor. Esas son quemaduras profundas, que en general, a pesar del tamaño que sean, pueden terminar en injerto. Son las típicas quemaduras que se producen a veces con horno, uh-huh, o a veces con la famosa, y gracias a Dios que están en retiro, las pistolas de silicona.
Ah, sí, pero las pistolas de silicona, que es altísima temperatura, sí, lo que sí, quedan expuestos los niños muchas veces, que puedan quemarse el dedo. Y el injerto incluso en una quemadura así chiquitita, entonces de dedo o algo así tan pequeño.
Primero, o sea, a veces puede que no termine en injerto, pero sí son unas etapas de curaciones aproximadamente que duran un mes, porque lograr cicatrizar esa piel es muy prolongado.
Vamos a seguir hablando de este tema. Luego ustedes van a ser protagonistas de nuestro programa también, con las preguntas, con las dudas que nos puedan hacer, conectados a través de las redes sociales de Chile Crece Contigo y de Creciendo Juntos. Este programa que estamos haciendo para ustedes. Escuchamos música.
Creciendo Juntos.
Estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos. Estamos hablando de las quemaduras. Está Claudia Saavedra con nosotros. Está también Dani Zamagliona, enfermera de la Clínica Alemana. Hablamos de las quemaduras. La primera parte, quería agregar algo más de las quemaduras.
Sí, principalmente, como para finalizar y cerrar el tema, lo principal es, como les decía, mojar la superficie que se quemó con agua fría al menos 10 minutos bajo el chorro de agua fría, idealmente 15. Cubrir con un paño limpio, puede ser una sábana o cualquier cosa que esté limpia, ¿ya? Se cubre y se protege, pero por favor, hay algunos secretos caseros que hemos escuchado: clara de huevo, mantequilla, harina, crema, de todo. Todo eso no sirve. Todo lo que se le coloque arriba de la quemadura, cuando vaya al servicio de urgencia, se lo van a sacar. Y ese sacado puede producir pérdida de piel y favorece la infección.
Ya, está claro eso. Entonces, no aplican nada, solamente el agua fría es lo que sirve para las quemaduras. Pensando, por ejemplo, en los niños que puedan tomar una brasita de la parrilla que se haya caído, o de frente a afirmarse en la parrilla, como se ha visto en muchas ocasiones. Hablábamos de los golpes en la cabeza. Y ahí es claro, porque hay muchas veces que los golpes son bastante grandes, o el niño que se cae de la cama, o de un sillón, o en fin, de alguna parte, y no pasa nada. Y lo otro es que muchas veces quedan con evidentes síntomas o de frente con pérdida de conciencia. Pero ¿qué es lo que tiene que mirar uno para tomar la decisión de partir a un centro de urgencia? Porque presumo que no todos los golpes de cabeza son para ser atendidos de esa forma, ¿no?
No, lo principal es tener claro la pérdida o no de conciencia. Eso es un punto muy vital. Cuando hay una contusión de cráneo, se supone que hay un golpe a nivel de la parte ósea del cráneo, y el golpe, ¿qué es lo que hace? Que el cerebro se mueva en forma interna, hacia adentro, se va hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento a veces genera distorsión de todo el funcionamiento de nuestras neuronas y puede producir algunos daños. La idea es observar si hubo pérdida de conciencia, porque si hay pérdida de conciencia, quiere decir que la contusión fue mucho mayor. Si hay una herida, ya, que esté asociada a la zona que se golpeó, también porque podemos ver que es una contusión que podría llegar a ser una fractura expuesta, ya. También lo otro que es importante es ver cómo queda la persona después del golpe, en qué sentido, preguntarle la ubicación del tiempo en espacio, si sabe cómo se llama, dónde está, qué le pasó, muy importante.
Ahí el problema, perdón que te interrumpa, Dani, pero ahí el tema es cuando son muy chiquititos,
claro, no se le puede preguntar.
Poder hacer esa...
Claro, ahí uno lo que puede preguntar, Pedrito, por ejemplo, ¿te acuerdas cómo te llamas? Sí, no,
o que te sigan el dedo,
que levanten un brazo, levanten el otro, levanten una pierna y todo, y mantener en reposo. Observación.
Cosas de la abuelita, eso te iba a preguntar.
No darle agüita, no darle nada, porque si uno lo lleva, perdón, a un servicio de urgencia, lo primero, si quisieran tomarle algún examen más complejo, como un escáner, se necesita preparación alimenticia de ayuno. Por lo tanto, el hecho de darle agüita puede provocar la suspensión del examen, incluso puede provocar vómito, ¿ya? Y no vamos a saber si el vómito fue por darle líquido inmediatamente después del golpe o está asociado a síntomas más por la gravedad de la contusión.
Muchas veces cuando son chiquititos se caen, se pegan en la cabeza, se rajan llorando, por supuesto, porque viene mucho llanto, y después viene la somnolencia, porque obviamente después de haber estado llorando mucho rato se tienden a quedar dormidos. Y ahí la abuelita siempre dice que no se duerma porque se pegó en la cabeza, que no se duerma.
¿Puede dormir
así o no?
No, puede dormir, sí, y hay que estar bien atento al momento del golpe, porque a veces hay golpes que se producen justo después de comida, entonces es normal que con el golpe y la contusión y toda la adrenalina que viene, la persona vomite. Entonces no necesariamente que la contusión haya sido tan grave, y lo mismo puede ser que si está asociada a la hora de siesta el niño. Lo que sí es importante es estar observando durante la siesta, despertar de a poquito, hacerle algunas preguntas simples que el niño pueda responder y observar.
Ya, eso ya vale la pena hacerlo antes de partir al centro de urgencia.
Exactamente, pero si uno tiene posibilidad de asistir, podría verlo.
Es
mucho mejor siempre observar, porque los niños, a pesar de que uno dice hoy los niños tienen como cabezas plásticas, entre comillas, no siempre es así, y a veces puede ser engañador, y hay que tener presente que a veces los síntomas no se producen inmediatamente después del golpe, sino que horas después.
¿Y el chichón es una buena o mala señal?
Es una buena señal, ¿en qué sentido? Porque significa que el hematoma fue más hacia externo, o sea, fue entre la piel y el hueso, y ese chichón serviría como para saber, para, en el fondo, la energía, la acumulación de energía fue más externa, no dentro de la bóveda craneana.
Claro, muy focalizada en ese lugar de la inflamación, claro. Y no tanto hacia adentro.
Claro, y muy importante cuando uno tiene un niño que se golpee, hay que tratar de, aparte saber cuántas horas lleva de ayuno, saber específicamente dónde se golpeó. Hay golpes que son más delicados que otros, no es lo mismo golpearse en la parte de atrás de la cabeza que en la parte frontal o en las partes laterales.
Atrás es más peligroso, ¿no?
Atrás es más peligroso.
¿Por qué?
Porque este hueso, el hueso occipital, produce muchos más síntomas y en general se lesiona fácilmente, y en los niños más chiquititos la parte frontal.
Yeah.
Hay que estar observando, hay que estar viendo, hay que estar atento, y también es importante, aparte del dónde se pegó, es la altura que tenía el niño a dónde estaba cuando cayó. Si hay caída de altura, hay que proteger el cuello. Si hay caídas corriendo, hay un nivel de energía que está asociado y que podría cooperar para que la lesión sea mayor.
¿Cómo protejo el cuello si no tengo alguna herramienta?
Si no tienes un collar cervical,
en la casa no siempre hay de eso.
No, lo importante, y nos podemos ayudar con toallas, con una toalla doblada, ya delgadita más o menos, que de la altura del cuello del niño y que le permita que dejar rígido el cuello, protegiendo el mentón. Y hasta más o menos la altura de las orejitas, ¿ya? ¿Ya? Eso me permite dejar rígido, ¿ya? La idea es proteger el cuello y no movilizar.
O sea, después de que el niño se cae o tiene algún, ¿sí?, golpe importante, en el fondo la idea sería como tratar de inmovilizar un poquito el cuello.
Inmovilizar el cuello si es una caída de altura. Y cuando un niño está en... no fue una caída de altura, pero tuvo una contusión de cráneo, también favorece... que el niño esté en reposo, tratando de evitar los movimientos bruscos de la cabeza, porque también a veces aparece la cefalea, que también es un signo importante.
Me duele la cabeza, si hacen esa evidencia.
Sí, eso es importante, es un signo de alerta. Los signos de pérdida de conciencia, disparidad, por ejemplo, si yo le miro los ojitos al niño y encuentro que una pupila está más dilatada y la otra está como más contraída, o hay una diferencia entre las pupilas, también es un signo de alerta. Los vómitos también, si no están asociados a que el niño haya almorzado recientemente, todos esos síntomas me hacen estar alerta y requeriría ir a un servicio de urgencia.
Ha estado súper interesante esta conversación y hemos aprendido harto junto a Dani Zamaglione, enfermera de la Clínica Alemana, que nos acompaña en este capítulo de el Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Claudia Saavedra, vamos a ir a la pausa y vamos a estar al regreso leyendo las preguntas de la gente.
Súper.
Además, porque obviamente que ellos son los que están ahí en terreno con los niños y que de seguro van a tener muchas inquietudes. Pero igual nos faltan dos temas que son importantes,
súper
de
importante.
Base. Hoy día nos vamos a quedar corto el programa, eso yo lo tengo clarísimo. Pero sí los dejo anunciados. El tema del hilo de volantín, ya sea curado, que está prohibido, pero que igual se ve en algunas partes, siendo sensato de que eso ocurre, y el no con vidrio molido, y el otro, el tema de las sillas de los automóviles. Yo creo que son cosas importantes, pensando que va a haber muchos traslados en estos días. Pausa y seguimos en Creciendo.
Seguimos creciendo juntos con Sebastián Esnaola.
Ya estamos de vuelta, segunda parte de nuestro programa, en esta previa dieciochera que estamos haciendo acá en Creciendo Juntos por Cooperativa, producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre la prevención de accidentes en las fiestas patrias y junto a Dani Zamaglione, enfermera de la Clínica Alemana, que está con nosotros. Antes de ir a la pausa, yo decía el hilo curado con el volantín, las sillas de auto, y la Dani se abrió los ojos y dijo, bueno, y los atoramientos, pues hablamos de la parrilla, de quemarse, y no hablamos de la parrilla con la comida. Y vaya que es tema también eso, sobre todo porque están todos en otra, algunos con su traguito, otros atentos a la conversación, y muchas veces se desatiende a los niños que están a lo mejor comiéndose un anticucho que tiene el pedazo de carne muy grande y que se pueden ahogar.
Exactamente, muy muy frecuente, y sobre todo, bueno, en los niños en esta época, porque en realidad todos comemos exageradamente y realizamos transgresiones alimentarias. Uh-huh. Es muy importante cortar muy bien los pedazos de carne, las frutas, que sobre todo si son frutas duras, y principalmente en caso de que se produzca una emergencia como esta, hay que diferenciar entre la obstrucción parcial y la obstrucción total. La obstrucción parcial es la típica que uno le ha pasado a todo el mundo, en que uno se atora, pero es capaz de emitir sonido, es capaz de decir, oye, estoy un poco atorado, se coloca las manos en el cuello en forma refleja, porque es el lugar donde uno tiene el atoro, que se llama el signo universal de la asfixia. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Solamente observar, estimular la tos, no hacer nada. Cuando yo hago lo conocido como maniobra de Heimlich que hemos visto y que se coloca uno detrás de la persona, es cuando la persona, yo le pregunto, aunque parezca ridículo, no burlándose, ¿te estás ahogando? Si la persona no es capaz de emitir ningún sonido, uno la va a ver que está roja, empieza a estar un poco morada y no es capaz de emitir ningún tipo de sonido, ahí yo recién tengo que hacer esta maniobra. Se llama Heimlich porque el que la invitó, claro, el doctor Heimlich. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno? Colocarse detrás de la víctima, abrazarla hacia adelante, buscarle su ombligo, dos deditos más arriba del ombligo, uno coloca la mano en forma de puño.
Como estoy aquí haciendo en este momento.
Claro, y coloca la mano en forma de puño y la parte plana donde está el pulgar, uno lo coloca arriba entre los dos deditos más arriba del ombligo y bajo las costillas, y hace movimientos bruscos con la mano entrelazada a la otra, dentro y hacia arriba. Este es el objetivo.
Hacia arriba.
También. Hacia arriba, ya. Porque la idea es que uno aumente la presión intraabdominal y produzca que el cuerpo extraño salga expelido.
Tiene que ser brusco,
todas las veces que sea necesario, hasta que la persona elimine el cuerpo extraño o, que puede pasar que no nos resulte, caiga inconsciente.
¿Hay diferencia con, porque uno piensa de inmediato en esta maniobra que tú no estás haciendo,
sí,
en un adulto,
edad, ¿no?
Pero ¿cómo? ¿Qué pasa con los niños, con la primera infancia?
Claro, en los niños y en los adultos, o sea, del año para arriba, es tal cual lo que estoy diciendo. Si el niño es más bajito que yo me adapto siempre al paciente, yo me arrodillo.
Ah, uno se arrodilla, no es que uno lo ponga en la falda,
no,
por ejemplo.
No, estamos hablando del año para arriba, del año para arriba yo me adapto al paciente. Si el niño es más chiquitito que yo me arrodillo. Si la persona, el adulto, es más alto que yo me pondré en una silla o en una mesa. No le puedo pedir a la persona que tiene una sensación de muerte inminente que se siente y todo, porque
que
es difícil,
se adapte, claro.
Es muy difícil que me obedezca órdenes. En el caso de los niños menores de un año, o sea, los lactantes, aquí la cosa cambia, porque si yo le hiciera esta maniobra, lo único que logro es romper hígado, vaso o páncreas.
Porque son muy delicaditos.
Exactamente, su pared abdominal no está desarrollada porque no caminan y puedo producir esto. En ese caso, ¿qué es lo que uno hace? Toma el niño en el antebrazo y da 5 golpes secos en la zona de los omóplatos, no es sacada de chanchito, sino que son golpes secos, 5 golpes secos en la espalda, luego lo gira y le hace compresiones en el esternón, más o menos a la altura de las mamilas, y le hace 5 compresiones torácicas, ¿ya?
Tocando
el esternón, hundiéndolo, el esternón, sí. Igual como que estuviéramos haciendo reanimación.
Perfecto.
Que es muy importante, y esto lo va a hacer todas las veces que sea necesario, 5 golpes en la espalda, 5 compresiones torácicas, hasta que el niño elimine un cuerpo extraño o caiga inconsciente.
¿Y eso siempre en un lugar fijo o ya puede hacer maniobra que uno vaya haciendo en un vehículo si es que lo va trasladando?
No, eso tiene que ser en un lugar que uno pueda estar sentado o bien parado, pero en un lugar sin movimiento, porque no voy a poder lograr la destreza de sostener.
O sea, esa es una maniobra que se hace en el momento en que se está produciendo el ahogamiento.
En el momento, sí, pues nosotros
vamos a notar. En paralelo, otra persona llamará a una ambulancia.
Exactamente, siempre hay que pedir ayuda al 131, que es el Sistema de Emergencias Médicas de Chile. Y si
no se sacan haciendo, transformándose en superhéroe, con todo cariño y respeto. O sea, hay que pedir ayuda, si va a ir más gente, hay que tratar de ir a apechugar
siempre,
entre todos.
Siempre hay una persona que atiende al paciente o al niño o al adulto, y otro pide ayuda siempre, porque vamos a necesitar de todas maneras ayuda. Si llega a caer inconsciente, que también puede pasar que no nos resulte la técnica, lo que hay que hacer es reanimación. Ustedes me dirán, la mayoría de la gente, ¿cómo le va a hacer reanimación? Pues nosotros sabemos que la reanimación son compresiones y ventilaciones. Son 30 compresiones y 2 ventilaciones por 2 minutos o 5 ciclos. La gente me dice, ¿para qué lo voy a ventilar si tiene la vía aérea con algún cuerpo extraño?
Claro.
No, pero no es así. Tiene la vía aérea con un cuerpo extraño, pero no existe ninguno que sea tan perfecto como la tráquea, por lo tanto algo de aire va a entrar.
¿Algún recoveco queda?
Exactamente. Y lo que uno, al hacer compresiones torácicas, aparte de hacer bombear oxígeno al cerebro y mantener ese corazón funcionando, hace que un efecto de fuelle, que el mismo cuerpo extraño vaya saliendo al exterior. La única diferencia es que antes de cada ventilación tiene que mirar la boca. Si el cuerpo extraño está visible y yo lo puedo sacar con mi pulgar y mi índice en forma de pinza, lo saco.
Se retira.
Se retira.
No se hace
barrido a ciega o trato, porque lo único que hace uno es incrustarlo. Si el cuerpo extraño yo lo puedo pescar como pinza, o sea, es un lapso poquitito para meter en la boca, lo saco. Si no, ya no hago tratar de sacarlo, porque si no, lo impacto y ahí sí que puede ser mucho más grave.
¿Y con los dedos? ¿Nada de empezar a meter?
No, nada de meter ningún objeto, solamente pulgar e índice, nada, porque ahí produzco lesiones, erosiones, sangramiento y ahí peor la situación.
La cosa más compleja. Ya, está bueno eso para tenerlo presente. Ojalá que no ocurra nada de esto y que no se le arruine la fiesta dieciochera a ninguna familia, pero ahí están las instrucciones que nos ha dado Danisa a propósito de ello. Gracias a Evelyn que nos escribe y dice, perfecta información y consejos, parte de los mensajes que nos están llegando a esta hora. Hablábamos del tema del hilo curado. Yo agregaba no solamente el hilo curado, sino que el hilo sobrio también, por decirlo de alguna manera.
Porque sí, suena bonito.
El tema del hilo curado es que está prohibido. No se puede utilizar y de hecho el carabinero, la autoridad, hace decomisos importantes de hilo curado, pero de todos modos se cuelan algunos metros de hilo curado y están en la fiesta. Y este hilo con vidrio molido, la verdad es que es letal, ¿no?
Totalmente letal. Se ha visto que el 55% de las lesiones con hilo curado que se producen se dan en niños, principalmente entre 1 y 14 años, y más del 60% se produce a nivel de las manos, cuello y algunas otras partes de las extremidades. Y esto es muy grave porque se producen cortes netos, incluso si son en zonas de cuello, podría producirse la muerte del niño.
Eso pasa mucho, no es que pase mucho, afortunadamente no pasa mucho, pero hay una posibilidad de que ocurra cuando el volantín está cortado, se fue cortado y queda en un árbol y queda el hilo colgando y que un niño puede pasar corriendo y sin darse cuenta pasa a llevar este hilo y termina cortándose el cuello.
Por eso es muy importante que cuando vayamos a encumbrar volantines con nuestros hijos, estemos en zonas de recreación, estemos siempre alerta a las personas que están a nuestro alrededor, tratar de tener el concepto de convencer a los niños, porque de repente los adultos también cometemos errores, porque salimos detrás corriendo un volantín que está cortado y a veces ese hecho que esté cortado puede venir con hilo curado y tener alguna lesión. La idea es tratar de hacerlo en sitios que no haya mucha gente, que no haya riesgo de lesiones, y aparte que el hilo curado también transmite electricidad. O sea, aparte de los cortes también podemos tener electrocuciones, quemaduras, etcétera. O sea, son muy riesgosos.
¿El corte con hilo curado se maneja de alguna forma especial o se maneja como cualquier corte, tratar de limpiar la herida?
En general son cortes bastante profundos, no son superficiales. Lo que habría que hacer inmediatamente, exactamente, afecta muchas capas de la piel, y la idea es que en general terminan o con un sutura, que son los puntitos, o a veces con otra técnica que es nueva, que se usa un pegamento especial.
O sea, en ese caso, servicio de urgencia.
Servicio de urgencia de todas maneras, y cubrir inmediatamente y realizar compresión, porque en general sangran bastante.
El tema es que además el hilo normal, porque hablamos mucho del curado, que ya hacíamos la precisión de que está prohibido, pero que se cuela en algunos sectores, todavía algunos metros de ello, pero el tema es que el hilo normal, el hilo volantinero también en tensión también puede generar algún tipo de corte, ¿no?
Igual, es por la tensión y por la fricción. Tensión y fricción es mala mezcla, porque también podemos tener lesiones, a veces en este caso podrían ser un poco menos profunda porque es menos, es como cortar un filete en el fondo. Este corte va a ser menos profundo, pero igual de doloroso. Uno le pasa cuando se corta, incluso con las hojas de papel se corta y duele bastante. Entonces eso es importante, cubrirlo con una gasita y para que vaya el servicio de urgencia y compresión, principalmente para evitar el sangramiento y estar alerta.
Y lo otro con los volantines, que se da mucho el tema del roce con el hilo, cuando uno le da más hilo, le recoge el hilo, y hay muchos que no usan el carrete, que lo usan hacia dedo nomás, y que también te puede generar cortes en el dedito, ¿no?
Sí, y preocuparse de los niños, sobre todo cuando uno está con los niños, enseñarle a usar carrete y protegerse sus extremidades, sus manitos, puede ser con algún guante, alguna cosa que les proteja los deditos, porque los niños en general no tienen mucha destreza en el manejo de los volantines. Los adultos ahora tenemos un poco más, pero ya sabemos que las generaciones nuevas no están como muy asociadas a los juegos que eran los juegos de nosotros en el pasado.
Hay que recuperarlos, eso sí, más allá de que hay que tener todas estas precauciones. Carolita nos escribe, dice, excelente tema, muy importante en todo momento para poder reaccionar. Gracias por los consejos, ojalá no nos pase a nadie, a ninguna familia en este 18. Y Romina nos escribe y nos da un testimonio, y a ver si estuvo bien para orientarla a propósito de los atoros que hablábamos hace un ratito atrás. Mi hija hace unos días estaba comiendo papitas fritas, dice, pero como está con flemas, se estaba ahogando. Solo me acordé de apretar el pecho y lo eliminó, pero todo estaba molido. Tiene 2 años con 8 meses, no sé si esa técnica está bien para esta edad.
¿2 años tiene?
2 años 8, casi 3.
Sí, lo que pasa es que la mezcla ella era con flemas y papas fritas. Podría haber sido la maniobra de Hemlich que le decía apretar la guatita.
Apretar la guatita.
Claro, aquí, que era más hacia arriba. Lo más seguro es que haya estado más superficial. Fue útil en el caso de ella, pero idealmente en ese caso es mucho mejor la maniobra de Hemlich que comprimir la guatita con compresiones abdominales bruscas, uh-huh, por la edad que tiene, porque ya más de un año.
Ahí está, los datos, pueden seguir haciendo las preguntas aquí en nuestro programa. Vamos a hacer tratar con Danisa de responderla. Hablábamos de las sillas de los autos también, que es un tema que habitualmente es bien recurrente, que hemos hecho capítulos en Creciendo Juntos dedicado a ello, pero pensando en la buena cantidad de viajes, de hecho se están produciendo a esta hora en que usted nos está escuchando a través de Cooperativa muchos viajes, de seguro siempre es bueno orientar sobre cómo, qué cuidados tener a la hora de fijar nuestra silla y hacerlo de buena forma, porque entiendo, y no, corrígeme si es así, que una silla mal instalada puede terminar siendo hasta más peligroso, que no usar la silla, ¿no?
Sí, a mí me pasó una experiencia de un paciente, bueno, para sé que estamos cortitos de tiempo, pero la señora chocó y la guaguita estaba mal puesta en la silla. Y no estaba fijada la silla al auto y las lesiones de la bebé fueron peor porque en el fondo se azotó con la silla para todos lados.
Claro.
Entonces, muy importante tener el concepto y tener la claridad que todos los niños menores de 9 años tienen que ir con sistemas de retención infantil. ¿Qué significa eso? Silla, butaca, silla, anillo, alzador, de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, ¿ya? Y siempre en el asiento trasero hasta los 12 años incluido. Porque nosotros podemos ver que muchos niños que van adelante los colocan los papás como para acompañarlos de copiloto.
Como hacerlo la chochera, la gracia.
La gracia. Y vemos que en general el error ese es muy grave porque el cinturón no está preparado para los niños que son menores de 12 años, idealmente de 13, porque el cinturón no cumple el objetivo de ir esta banda diagonal que atraviese los hombros y que llegue a la cadera, y tampoco la banda de la cadera llega donde corresponde, sino que llega a la zona abdominal, por lo tanto no está cumpliendo su objetivo. Que es muy importante tener en claro que actualmente lo que dice la ley, lo que dice la escuela de pediatría, que los niños deberían ir mirando hacia atrás hasta los 4 años. Antiguamente era hasta los 2 años, sí, pero ahora hasta los 4 años.
De hecho, me sorprende con eso, porque la información que yo manejaba de tantas veces que lo hemos hablado era hasta los 2. Ahora hay un cambio.
Ahora, la Sociedad Norteamericana de Pediatría hizo estudios y se corroboró que los niños menores de 4 años deben ir en el asiento trasero con su silla, pero mirando en sentido contramarcha.
Y estos son, pero ahí las sillas no podrían ser butacas, tenían que ser de estas sillas como.
En general
como
son las sillas,
¿no?
Claro, lo que pasa es que existen varios sistemas actualmente. Los niños entre los 2 y los 10 años usan las típicas sillas nido que tienen que ir mirando hacia atrás. Después, entre los 2 y los 18, las sillas convertibles, que son como un intermedio entre la silla habitual que nosotros conocemos y la silla nido. Después de los 4 años pueden ir mirando hacia adelante, van con la silla convertible o combinada, ¿ya? Y esto es más o menos hasta los 36 kilos, incluso 40.
Ahí ya no usan nada.
No, siguen usando. Y entre los 29 y...
No, a los 36 kilos. De 36
también
para
siguen
arriba.
Usando. Sí, pueden usar lo que se llama butaca o alzador. Perfecto. ¿Ya? Hasta los 40, más o menos 40 kilos ya usan alzador. ¿Y esto qué permite? Que el niño llegue a la altura del cinturón adecuada. Las primeras etapas del niño, el niño va fijado. Aparte de ir fijado a la silla, va fijado con un arnés interno. ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que pasa en las etapas mayores, tanto en la butaca como en el alzador? El niño va fijado con el cinturón de seguridad. Ahora, la legislación chilena desde el año 2017, todos los autos deben venir con un sistema de fijación interna que se llama los ISOFIX y LATCH, que permiten fijar la silla al auto y luego uno fija el niño a la silla con el arnés interno. Y del 2017 uno tiene que estar preocupado y tiene que saber que las sillas tienen que venir con dos criterios de calidad o con uno de ellos, con lo que son la aprobación de los sistemas europeos y norteamericanos. Si vienen con esas validaciones, que uno se puede dar cuenta de su silla con una etiqueta amarilla, estamos ok.
Andar heredando la silla de hermano a hermano, no, o del hermano al primo.
No,
del primo,
lamentablemente,
al sobrino.
Bueno, en nuestros tiempos se hacía todo así. Sí, que, bueno, no existían sillas, pero todo uno heredaba.
En nuestros tiempos, yo me acuerdo cuando mi hermana chica, que ya grande y profesional y todo, se le fijaba unos ganchitos detrás del respaldo y nada
eso
más.
Sería todo.
Ni cinturón, ni ninguna cosa. Yo ya me imagino ver un choque con eso, salía volando.
Claro, no, ahora gracias a Dios se fijan a la carrocería del auto, claro. Hay sistemas que vienen con dos palancas, incluso con un tercer sistema de fijación. Y la idea es no heredar nada, porque las sillas, aunque usted no crea, tienen su fecha de vencimiento.
Como los yogur.
como los yogur, tienen su fecha de vencimiento y cuando están involucradas en un accidente pierden su nivel de retención y en el fondo pierden como la garantía porque ya recibieron energía y la protección ya no es la misma.
Pregunta de una auditora, Camila Arias, dice, mi hija de 2 años no soporta ir a contramarcha. Ella es muy alta y queda toda doblada y solamente llora. ¿Qué hacer en estos casos?
Lamentablemente va a tener que adaptarse, ¿no? Adaptarse a, sí. Pero vea marcas de silla, o sea, yo no vengo a recomendar ninguna, pero uh-huh. Hay bastantes nuevas variedades de silla que permiten tener una comodidad mucho mejor porque no quedan tan inclinadas y tan incómodas. Ahora vienen con sistemas de soporte y calce de cuello y bastante cómodas.
Sí, actualmente yo pensaba en eso, que están como bien hechas bien amablemente, cosas de cobijar al niño. Claro. Entonces a lo mejor tiene que ver con una elección de una buena marca o a lo mejor de ponerla bien la silla de manera adecuada. También muchas veces esa mala instalación puede hacer que quede algo incómodo.
Claro, yo les recomiendo que ingresen a la página de la CONACET, que es sumamente entretenida y buena. Hay una parte donde sale la parte de niños seguro, donde uno puede ver los tipos de silla que están recomendadas y que están valorizadas adecuadamente con las reglas que se deben cumplir en Chile. También hay una parte donde uno puede, hay un calendario donde uno puede ir a evaluar cómo está colocada su silla y ellos tienen como recorrido a ciudades de Santiago y las regiones donde tienen el día donde se juntan y pueden ir los papás a llevar su auto con la silla y que evalúen cómo está bien colocada. Eso. Y ahí tenemos toda la información que se necesita.
Sí, hacen eventos, estuvo la CONACET con nosotros hace algunas semanas y hacen eventos en distintas ciudades donde hacen justamente la clase para que aprendan a instalar de buena manera esta silla. Último tema, la recta final del programa. A ver, pensemos en el menú del miércoles. Choripán, empanada, carne de vacuno, carne de cerdo,
gaseosa,
la ensaladita,
seguramente.
La gaseosa. Sí. Estoy pensando en los niños, ¿eh? Por eso sí, no estoy mencionando el traguito, no, estoy pensando en los niños.
Sí.
Pucha, la posibilidad de que haya enfermedades de la guata es bastante grande con esa cantidad, ni siquiera con que estén buenas o malas, sino que solamente con el volumen, ¿no?
Exactamente, como tú dices, es una época de mucha comida, muchas uh-huh. transgresiones y poca preocupación. En general, lo que les decía es, con respecto a la variedad, tratar de que los niños coman lo justo y lo necesario, no estarle ofreciendo constantemente comida porque es uno el que necesita más comida. Los niños juegan en realidad, picotean un poco. Uh-huh. Ojalá que esos picoteos sean lo más saludable posible. Los trozos de choripán, de carne que sean bien trozados y principalmente, aparte de la cantidad y abundancia y variedad de comida, es muy importante la conservación de las cadenas de frío. Hay mucha gente que sale de picnic, lleva sus carnes, su ensalada y todo, y es muy fácil que esta comida se descomponga. Por lo tanto, es muy importante, si yo voy a hacer un asado, voy a en un parque, alguna cosa así, la idea es que yo lleve las comidas y los alimentos en cooler con unidades refrigerantes para que mantengan esta cadena de frío, las ensaladas en recipientes bien lavados y todo lo que tiene que ver con manipulación de alimento y comida con un lavado profuso y profundo de sus manitos y en cada tipo de manipulación. Si voy a manipular carne, lo hago en un lugar especial o con una tabla especial, me lavo las manos, las verduras las tengo que hacer en otro elemento porque la mezcla de bacterias es muy grande y sabemos que si no hay un buen lavado y buena temperatura se pueden producir infecciones gastrointestinales, vómitos, diarrea, que es muy frecuente en esta época, no tan solo por la cantidad de alimento y por la variedad, sino por la mala manipulación, claro, y, o sea, conservación.
Eso es más complejo que la cantidad de cosas que comen, el hecho de que a lo mejor no estén necesariamente en buenas condiciones.
En buenas condiciones. Y muy importante tener claro que en este caso, si yo voy de picnic, todo lo que yo llevé, carne o resto o ensalada, tienen que desecharse porque se perdió la cadena de frío y ya después...
No se puede volver a guardar,
no se puede
para mañana.
Llevárselo para la casa.
Usémoslo para el 19 para militar, ¿no?
No, porque en el fondo si uso mayonesa, a pesar de que son las mayonesas que idealmente recomendamos, las que están envasadas y todo, igual pierden su cadena de frío, se van descomponiendo con la temperatura. Hoy día no está un día bonito, pero se supone que los próximos días va a haber una temperatura un poco mayor y es 21, muy fácil.
21, 22 grados va a haber, claro, para fiestas patrias.
Sí, por lo tanto es importante no reutilizarla.
Ya, eso es importante. Y en caso de una situación de ese tipo que sea, que incluya vómito y todo eso, ¿qué es lo que es mejor? ¿También poner atención o si uno puede presumir asumir que hubo un alimento malo, partir a un servicio de urgencia.
Partir un servicio de urgencia, dar líquido, abundante líquido, porque en lo, este lo caso, más sí. importante de los niños es la deshidratación. Se deshidrata mucho más rápido que uno. Es importante dar líquido, no necesariamente en grandes cantidades, pero en sorbos pequeños como para que los pueda tolerar.
Da poquitito, observa. No claro, quieren gaso incluso. Eso,
claro, o cucharadita, eso, ¿no? Hirviendo, puede usar sales de rehidratación, que en general los papás cuando son tienen niños chiquititos manejan en forma habitual, y dar de a poquito, podemos usar las bebidas típicas que uno ocupa cuando son deportistas también, sin recomendar marcas.
Ya, pero esas sirven, esas de marca, esa, de los deportistas.
Esas sirven ya. También, pero todo en pequeñas cantidades, que no en grandes.
Una vez un médico me dijo, trata igual de usar esas que se compran en botella, que no tengo problema en decir la marca, uh-huh. Gatorade, Power, sí. Todas esas marcas, las que no tengan tanto colorante, que sean más blancas.
Más blancas, es muy importante porque en el fondo a veces uno puede tener alteraciones porque ve los vómitos de los niños, no va a saber si el vómito está relacionado con el color de la bebida, también las deposiciones. En el fondo, observar al niño, hidratar, observar la fiebre, cuando empezó la fiebre, y observar si se asocia a dolor tipo cólico abdominal, para poder tener más o menos qué tipo de patología es.
Daniela nos dice, por favor, no dejen que los niños usen hilo curado para elevar volantines, es un peligro tanto para ellos como para los demás. Yo le agrego, Daniela, además que está prohibido, o sea, si fiscaliza carabineros en ese lugar, la persona que lo esté usando se va a ir detenida, es así de simple, además de todo lo riesgoso que eso tiene. Y Jaime le responde a nuestra amiga Camila, que preguntaba por el tema de la silla, que su niñita iba media doblada, y dice, la silla que yo compré me indica por estatura y peso que mi hija debe ir mirando hacia adelante, así que seguirá mirando hacia adelante, y dice, no la llevaré toda doblada, menos si va contra las indicaciones del fabricante, que eso es así, si la sí, indica que tiene que ser mirándose adelante, uno no la puede poner al revés, pues no va a tener como fiscal y va a ser quizá algo más difícil. Eso también es un hecho, lo que dice Jaime. Lo último que abordamos y que tiene que ver con algo que está, yo diría, en retirada en las casas, pero que siempre bien vale la pena tener ante todas estas situaciones que hemos hablado, un botiquín. ¿Cómo armamos un buen botiquín?
Un botiquín muy importante en la casa y para traslado. Deberíamos tener...
Porque el botiquín del auto habitualmente tiene
agua
oxigenada y un parche curita, sí, eso no sirve mucho.
No, no sirve mucho. Y de hecho, el agua oxigenada ya está en retirada. Mira. Lo que hay que tener es gasas, ¿ya? Apósito, que es una mezcla de gasa y algodón, para que nos permite para proteger la zona si se produce una herida, una quemadura. Apósito, que son la mezcla de algodón y gasa, para absorber fluido y comprimir también. Pueden ser vendas, ¿ya?, de diferentes tamaños. Podemos llevar palitos de helado, ¿ya?, si queremos tener, que eso nos sirven para el caso de los niños, porque como veíamos se fracturan, se pueden fracturar los deditos de las manos. Podemos llevar tijeras.
Ay, con el palito de helado hacemos
para inmovilizar. Uno permite el palito de helado, puede inmovilizar los dedos de la mano, ¿ya?
Hay que llevar el escoche, eso sí. Porque
sí, puede llevar algún tipo de tela, ojalá tela que no sea tan plástica porque se produce mucha sudoración y no se adhieren firmemente. Uno le tiene como bien mal a las telas de que se llaman de papel.
¿Ya?
Y que son, estoy hablando de las telas médicas de papel,
sí, claro.
Pero que pasado el número de hora tiene una buena adherencia. Con eso se inmoviliza los deditos de las manos, que es muy frecuente en los niños con un palito de helado. También es importante llevar termómetro, ¿ya? En cuanto a alcohol, como para limpiar los implementos que yo voy a ocupar o los alrededores, para la piel misma, se recomienda solamente aseo con suero fisiológico, que se pueden llevar unas ampollitas plásticas, suero fisiológico, o lavar incluso con agua y jabón sobre el chorro de agua fría, agua corriente, limpiar la herida y después aplicar esta gasa.
Eso no solo para las quemaduras, como hablamos, para los cortes, también es bueno
también
con el chorrito de agua,
con
una manguera,
sí,
a lo mejor.
Exactamente, ¿sí? Todo porque hay que limpiar la piel, porque si no yo dejo las bacterias ahí incluidas. En cuanto a antisépticos, bueno, en realidad lo que se ocupa ahora es la clorexidina, no siempre está en acceso en todas las farmacias clorexidina.
¿Tiene alguna marca? Yo creo que mejor muchas veces que le demos
práctico.
Más práctico y no tenemos problema en decir las marcas acá. Una en particular.
Cuesta poco mucho encontrarla, así que la van a encontrar más genérico, si es que llega a encontrar. Pero a veces hay cosas, por ejemplo, hay una solución de desinfección de la 3M que también es buena, que es desinfección para herida y tiene un porcentaje de clorexidina. El alcohol solamente para limpiar los implementos, ¿ya? Alcohol
gel,
no la piel.
¿Y el alcohol este que venden en el spray que no arde y todo eso?
Eso en realidad no sirve, porque el alcohol en realidad, el alcohol desinfecta, pero puede ser dañino para las heridas, ¿ya? No se aplica afecta directamente sobre una herida.
Chuta, eso rompe alto paradigma.
El alcohol gel para lavarse las manos, guante, que es muy importante porque la persona que va a curar una herida tiene que tener sus manos limpias para realizar una buena curación. Guantes puede llevar, termómetro.
Un buen botiquín es que estamos armando, pero efectivamente no, pero, para todo sirve.
Claro,
todo.
Estoy hablando como en general. Y lo otro muy importante, porque la gente lleva medicamentos para cualquier cantidad, hoy mi vecina me dijo esto que lleve.
No, llevemos el para el dolor de cabeza, el para el dolor de guata, el analgésico, el no sé qué, o sea, yo te puedo dar la lista
Uno puede llevar medicamentos, no hay problema, pero la idea es que sean los medicamentos a los cuales la familia ya está acostumbrado, en las dosis y todo, sobre todo llevar claro las dosis en los niños, porque no es como uno que se toma una pastilla o dos pastillas, sino que las dosis en los niños van asociadas a los kilos de peso.
Ahí es bueno tenerlo preconversado con el pediatra también,
¿no? Exactamente.
Que el pediatra te diga, ya, lleva, ármate un botiquín, ya, lleva este y este otro, y si le duele no sé qué, dale dos gotitas o una pastilla.
Pero no ponerse a experimentar ni llevar grandes cantidades, sino que lo justo necesario como para el periodo en que yo voy a estar fuera, ¿ya? Y lo que yo he probado, no probar nada nuevo. No sabemos los efectos que puede tener.
Ya, ha estado buenísimo, ha estado súper clarificador. Además, hemos aprendido. Yo, Claudia, he aprendido muchísimo. Sí, de repente hay unas cosas que yo hago y que la Dani se me dice, no, eso no es así. Y yo como que me agarro la cabeza. Pero bueno.
Cambiar prácticas.
Pero también hemos aprendido hartas cosas en este caso.
Sí, absolutamente de acuerdo.
Eso es muy, muy bueno. Le queremos agradecer a Dani Samaglione, enfermera de la Clínica Alemana, que nos ha acompañado esta noche aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa.
Muchas gracias por la invitación y les deseo que todos pasen unas felices fiestas patrias con mucha alegría y salud.
Eso, que lo pasemos bien. Bien, y que sí, nada nos eche a perder eso, ningún problema, ningún accidente, ninguna enfermedad. Claudia Saavedra, tenemos coordenadas para seguir comunicados cuando no estamos en el aire.
Exactamente, los invitamos entonces para que puedan seguir enviando sus opiniones y consultas al Facebook Chile Crece Contigo y pueden volver a escuchar este programa, cuestión que va a ser siempre útil.
Es verdad.
Sí, en el sitio de Chile Crece Contigo, que es www.crececontigo.gov.cl.
Un placer, Claudia, como siempre. ¿Eh?
Igual, que estén
bueno,
muy bien.
Ha sido un gusto acompañarlos, pásenlo bien, cuídense, cuidado las carreteras, cuidado en la fiesta, hasta no perder la atención de los chiquititos, siempre estar atentos a ellos, por más bien que nosotros queramos pasarlo también. Así que nos reencontramos todos el próximo día lunes. Que lo pasen muy bien.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.